principal acierto, yo además de estar en la radio, soy oyente de la mañana, obviamente, así que esto que sucede acá, sucede todo el tiempo en el aire y está bueno y tiene que ver, me parece, con la composición de esta mesa y con un acierto político y conceptual, que es el de pensar la soberanía desde un lugar estratégico e integral, que abarca, por ejemplo, la comunicación, que es la parte que nos toca, que abarca la problemática de los procesos políticos, que abarca mucho más que la frontera física solamente. Y hacerlo en este lugar es una manera de hilar todo eso, de hilar lo que tiene que ver con la diferencia de los intereses nacionales y con la diferencia del proyecto de país y de Latinoamérica, que hoy está absolutamente en retroceso o en resistencia, como queramos decirlo, con aspectos que suelen pensarse desde otro lugar. En el caso de la comunicación se suele pensar a veces, intencionadamente, creo yo, desde un lugar que tiene que ver, por ejemplo, con el concepto de la libertad de prensa, que es un concepto del siglo XIX, que tiene que ver con la libertad de los dueños de los medios de comunicación a expresarse, o con el concepto de la libertad de expresión, que también es un concepto válido y defendible, pero incompleto, que tiene que ver con la libertad y el derecho que tenemos todos a decir lo que pensamos, o con el concepto más completo que solemos trabajar nosotros de el derecho a la comunicación y a la información, que tampoco es nuevo, que está desde la Convención de los Derechos del Hombre de 1948, pero que abarca desde un lugar un poco más integral nuestro derecho a que no nos manipulen, que no nos mientan, a recibir, difundir, producir, investigar, información veraz, todos aspectos que, insisto, suelen no pensarse desde el lugar que hoy nos convoca, que es el de la soberanía, y están intrínsecamente ligados a ello. Y lo están desde varios lugares, que a veces no se visibilizan tan claros como otros. Lo leía hoy, además con el compromiso de venir a este lugar, que la verdad que no lo conocían, estuvieron paseando un poquito, un libro que incorporamos en la cátedra, que además es el profesor de la facultad, que es este, que se llama Guerras de Internet, de una autora que es platense, que es Natalia Suazo, donde habla de las guerras en las que está en juego la soberanía de los estados y los derechos que hoy se desarrollan por el control de las comunicaciones en muchos más frentes de los que estamos acostumbrados a ver. Nombra 5 guerras que se dan cotidianamente: la guerra por la neutralidad del manejo de la web, la guerra por las palabras, por los soportes digitales, ahí están los debates en relación a los derechos de autor, a todas esas cuestiones, la guerra por los datos, el control de los datos, el acceso a los datos, nuestra privacidad, en manos de quién dejamos estos datos, y la guerra por las rutas, la infraestructura, los fierros, como quien dice, ¿no? Que el lugar por el que físicamente se desarrolla esto que a veces se nos vende y que tiene también una dimensión que entendemos como liberadora, como que multiplica nuestras posibilidades, pero que tiene transnacionales que los controlan y que tiene proyectos de desarrollo que, como en el caso de nuestro país, estaban alcanzando niveles importantes y hoy están amenazados también desde un lugar a veces menos visible que el de la ley. Hablo de, por ejemplo, la infraestructura de fibra óptica, de las posibilidades de que un Estado tenga sus propios soportes, rutas, ordenadores, servidores donde almacenar los datos y demás. Todas esas guerras se libran cotidianamente, hacen a la soberanía y hacen a cuestiones que para mí fueron decisivas en la situación política que hoy estamos atravesando. Hacen a la posibilidad de generar humores y malhumores sociales. Hacen a que nosotros mismos no tengamos a veces tan desarrollado conceptualmente como sí en otros aspectos las batallas que se libran y los actores. Hace que pensemos Facebook como una simple plataforma, como un escenario en el que difundimos nuestras cosas y la gente pone que le gusta o confirma que viene a un evento como este, olvidando, o aunque lo sepamos, dejándolo un poco de lado, su carácter de empresa transnacional y de uno de los principales poderes económicos y su capacidad de generar malestares o euforias, yo creo que mucho más efectiva que la que ha habido en cualquier otro momento de la historia. En este libro se cuenta una experiencia que me la marqué para venir acá, que hizo Facebook, un pequeño experimento que hizo con sus usuarios, que generó un revuelo por una razón que podríamos pensar como menor. En enero de 2012, el equipo de Facebook, Data Science, dice, y un grupo de investigadores y científicos de una universidad que se llama la Universidad de Cornell, agarraron a 700.000 usuarios y los dividieron en dos grupos. A unos de ellos les aplicaron un algoritmo para que privilegiaran en sus muros, digamos, noticias positivas, para que recibieran lo que se llama como buenas noticias. Y a la otra mitad, los otros 350.000 personas, lo llenaron de noticias negativas, de catástrofes, de problemas. El experimento duró una semana. Lo hicieron, explica el libro, con, por ejemplo, filtros, con determinadas palabras clave, bueno, malo, tragedia, festividad. En una semana solamente, quienes habían recibido los estímulos positivos, estaban posteando y compartiendo noticias positivas, y estaban demostrando, y quienes habían recibido las otras noticias estaban hartos, poniendo, es decir, dos aspectos de esto, ¿no? Por un lado, el carácter de ratas de laboratorio que tenemos todos nosotros. Este es un pequeño experimento que se conoció. ¿Por qué se conoció? Porque hubo un pequeño escándalo, porque Facebook, en los términos y condiciones esos que nadie lee, no autoriza que hagan experimentos con uno, no autorizaba que hagan experimentos con uno. Hoy sí, 5 meses después de eso, que fue en 2012, incorporó Facebook a todos nosotros. Cuando usamos Facebook, ponemos que autorizamos a que se realicen pruebas. La palabra no es pruebas, es algo similar a eso. Investigaciones, que se realicen investigaciones con nosotros. Entonces, bueno, hubo un debate respecto al carácter ético de hacer experimentos con la gente sin consultarla. Por lo que Facebook lo resolvió incorporándole esa posibilidad, ese mamoteto de letras que nadie lee unos meses después. Pero lo interesante, digo, remitiéndose a aquella fábula del diario de Irigoyen y esto de generarte cápsulas en las cuales interactúas y generas, y que uno puede ligar a realidades como la que nos toca. Digo, ¿por qué en un país como el que teníamos hace un tiempo, en el que por supuesto nunca dejó de haber injusticias, nunca dejó de haber problemas y razones válidas para reclamar, pero que claramente estaba posicionado en un determinado lugar, en la construcción de, y en la recuperación de un Estado-Nación, de una perspectiva latinoamericana, con niveles de empleabilidad superiores a los de la historia reciente, con un montón de cosas que podemos discutir, matices, características, pero que evidentemente no era un país para estar harto, no era un país para estar enojado todo el tiempo? ¿Por qué, sin embargo, y todos tendremos amigos, familiares, parientes, veíamos gente hastiada, veíamos gente que manifestaba una sensación de esto no da para más, y gente que en muchos casos se informa exclusivamente a partir de las redes sociales y de Facebook en particular? Hay un artículo que yo recomiendo, porque es como muy, muy franco, está escrito en La Euforia, en diciembre del año pasado, lo publicó en el diario La Nación, el jefe de redes sociales de la campaña de Mauricio Macri, que se llama Nicolás Gallo, que se llama Macri, el primer presidente de Facebook, donde él, un poco desde una versión naif, cuenta esta decisión estratégica que se tomó de trabajar esa candidatura a partir de la red, de pensar a Mauricio, dice, como un usuario más entre todos, que te comparte sus cosas cotidianas, sus perros, su nena y demás. Y la efectividad enorme, creo yo, que tienen esos dispositivos, que están llevados adelante por empresas transnacionales, que además son socias. Sabemos que después en Davos se firmó un convenio, por lo menos una intención, que no se sabe qué tan avanzado está, de darle a Facebook plataformas, de licitarle a Facebook plataformas de trabajo de la administración pública. Bueno, yo creo que eso es mucho más determinante de lo que vemos. Donde hay transnacionales vemos escenarios, donde hay transnacionales vemos simples aplicaciones, donde hay transnacionales y poderes económicos que juegan y violan permanentemente nuestra soberanía, todavía seguimos sin ver lo que verdaderamente hay atrás. Y es un debate que nos agarró, me parece, tarde, que nos agarró mal parados, que nos agarró desprevenidos, porque las redes sociales también hacen lo contrario, también encapsulan a los usuarios entre quienes tienen afinidades parecidas, ¿no? A mí, hace poco me tocó pasar por lo de un amigo que militante de un partido muy chiquito, de esos que no, no pasó las PASO, pongámosle bandera rayada, para no medir susceptibilidades de nadie, pero y veía, el tipo estaba en su muro, chavaba, y su mundo estaba la juventud de bandera rayada de Avellaneda, la corriente sindical de bandera rayada. Si vos no tenés y no tenés una práctica habitual de buscar, es muy fácil recrear un mundo en función del entorno que te genera una red social como Facebook, y que en consecuencia, como se hizo, como sabemos que se hizo solamente en este pequeño experimento que les contaba, generar en amplios sectores de la población malhumores, o por el contrario, en no generarlos, evitarlos, poniendo otros temas. Y funciona, creo yo, de manera mucho más eficaz, complementada con, porque por supuesto todo lo demás también existe y sigue teniendo su peso, que la comunicación tradicional. La mayoría del acceso a internet hoy es a través de Facebook. La puerta de entrada a internet, el lugar desde donde se constituye la agenda, es desde ese lugar. Entonces, creo que a la hora de pensar en soberanía, es un elemento que hay que incluir decididamente en nuestros discursos y nuestras estrategias a la hora de defender nuestra soberanía. A principios de este año, y cierro muy brevemente, cuando fueron los primeros decretazos, que ya me han colocado de la ley y me fui de la ley, pero es importante esto también porque el nombre de la modernización es que se está planteando la bandera de la nueva ley. Ellos lo que están haciendo es contraponer el concepto y la bandera de la desconcentración a la de la modernización. Desde los sectores que trabajamos fuertemente con esto, tanto el Foro Argentino de Radios Comunitarias en mi caso, como en los sindicatos de trabajadores de la comunicación, las universidades, todos los espacios que nos nucleamos en lo que fue y es todavía la coalición, inicialmente la coalición por una radiodifusión democrática, ahora por una comunicación democrática, decimos que la multiplicidad de plataformas no elude el debate de la concentración, porque se pueden plantear normas antimonopólicas y se tienen que plantear normas antimonopólicas y anticoncentradoras en todas las plataformas, también en las redes sociales, también en lo que se llama las comunicaciones convergentes, que te permiten ver cine a través de un dispositivo, las plataformas estilo Netflix. Algunas de las cosas que barrió por decreto este gobierno, con el decreto 267/15 de fines del año pasado, tenían que ver con ejercicios de soberanía. Por ejemplo, las cuotas de pantalla, las cuotas necesarias de producción local y nacional a la hora de plantear contenidos, y tenían que ver con concentración. Por ejemplo, la obligatoriedad de producción de contenidos locales por parte de las repetidoras. Hoy por hoy, en cualquier ciudad de más de 600.000, entre 600.000 y 1.500.000 habitantes, se puede tener el 50% de producción no propia, de producción prestada de una cabecera. Yo puedo poner, que era lo que estaba evitando la ley, puedo poner en Pergamino una repetidora de Radio Mitre. La ley me obligaba a no pasar más de un 30% de ese contenido producido en la capital, porque tenía que, ahora puedo pasar la mitad. Se flexibilizaron normas, se barrió con un montón de disposiciones de la ley que tenían que ver con la defensa de la industria nacional en el ámbito de las comunicaciones y con el ejercicio de la soberanía. Se lanzó en aquel momento, desde la coalición, un compendio de nuevos 21 puntos. Se actualizaron aquellos originales que habían dado origen a la ley. Hablando de esto, el primero dice que la comunicación es un derecho humano que incluye todos los soportes y plataformas. El tercero habla de un rol activo y presente del Estado. El quinto habla de el carácter de servicio y de interés público que tienen que tener las comunicaciones. Paso rápidamente, está en coalición.org.ar, nos pueden consultar ahí. El punto 11 del contenido nacional, propio, local e independiente, que tiene que tener garantizado por ley, que tenemos que tener garantizado nosotros también, no solamente los trabajadores de la comunicación, las audiencias, los ciudadanos, las personas. Digo, el derecho básico a que un chico en Córdoba escuche, crezca escuchando ficciones habladas con la tonada y con el estilo de su propia ciudad, de su propia localidad, que estábamos empezando a recuperar otra vez. No hay nada que lo regule, no hay nada que lo obligue. Y el punto 17, que es al que quería ir, se llama literalmente soberanía en las comunicaciones. Y dice esto: estos 21 puntos los traigo acá porque son una especie de como lo fueron aquellos nacidos en el 2005 que dieron sustento a la ley de 2009, son una especie de bandera de principios estratégicos a la hora de pensar la pelea por una comunicación democrática y de pensar la soberanía en la comunicación. Soberanía en las comunicaciones, dice el punto 17. El desarrollo de la ciencia, la industria y la tecnología nacional de telecomunicaciones, tanto en sus recursos culturales, patrimonio audiovisual, constituyen un valor estratégico de la nación. Un valor estratégico de la nación. No es solo, vuelvo al inicio, la libertad de prensa, que es importante. No es solo el derecho, la libertad de expresión. No es solo ni siquiera el derecho a la información y la comunicación. Un valor estratégico de la nación que requieren conjuntamente la administración soberana del espacio radioeléctrico. Para la prestación de las facilidades, decíamos hace un año, se debe dar prioridad al uso de satélites de fabricación argentina, otra cosa que ha sido echada por tierra, las redes públicas de fibra óptica, los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en órbita, las posiciones satelitales reservadas a ARSAT por ley, las antenas e instalaciones terrestres y satelitales de la televisión digital abierta, que nosotros creemos la están dejando caer, ¿no? Como se hizo con muchas empresas públicas en algún momento, no la cierran, no la vacían, pero cada vez es más difícil agarrarla, cada vez hay menos recursos puestos en su contenido, deben continuar siendo de propiedad pública e intransferible, pues operan como garantía de la soberanía comunicacional y de diversificación de la propiedad con pluralismo. Hace poco, el 2 de diciembre, nos reunimos nuevamente en el Congreso, las organizaciones que lideramos la coalición, sacamos otro pronunciamiento, una jornada muy intensa de debate, también lo pueden ver en la misma página, se llama Un año fuera de la ley, no lo voy a contar en honor a la brevedad, pero donde básicamente se da cuenta de esto, cada uno de estos derechos que hacen a un concepto estratégico e integral de soberanía están siendo amenazados, están siendo vueltos para atrás, están hoy en peligro y no hay manera de pensar la reconstrucción del país y de la Latinoamérica que necesita un proyecto de país sin pensar la defensa soberana y a la comunicación como parte estratégica de la defensa soberana de nuestros intereses. Así que un acierto me parece, chicos. Los felicito por incluir este tema en este eje, en este lugar y muchas gracias.